¿Cuál es el número exacto de trabajadores en negro en Uruguay? ¿Cómo se hace esa estimación? ¿El aumento de la recaudación del BPS y de la cantidad de trabajadores formales se acompasa con el nivel de crecimiento de la economía? ¿En cuánto está hoy la jubilación promedio? Son temas que tienen bastante que ver con los bolsillos de muchos uruguayos. Están en la agenda del BPS, pero además esta institución tiene otros varios desafíos si miramos su agenda más inmediata. Por un lado, entra en vigencia el aumento anual de jubilaciones y pensiones. Por otro, el BPS debe encargarse de las nuevas pensiones a víctimas de delitos violentos a partir de una ley que se aprobó recientemente en el Parlamento. Y a su vez, desde este mes, está vigente una nueva ampliación de los colectivos amparados por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Vamos a tratar de recorrer estos puntos y también los que llegan en las preguntas de los oyentes. Para eso vamos a conversar en los próximos minutos con Ernesto Murro, presidente del directorio del BPS. Murro, buen día. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días, Emiliano. Buenos días, Romina. Un gusto estar con ustedes, con la audiencia. Muchas felicidades y, bueno, muchas gracias por esta nueva oportunidad de intercambiar opinión, información, puntos de vista con ustedes y con la audiencia.
Empecemos por los números. En los últimos años, y apareció eso en distintas entrevistas, usted ha venido anunciando récords, nuevos récords para el BPS, tanto en recaudación como en cantidad de cotizantes. ¿Cómo cierra en ese sentido el año 2012?
Con nuevos récords. Creo que esto es una buena noticia para la sociedad, creo que esto es un producto social, político, institucional, colectivo. Es producto de que creo que la sociedad uruguaya está cambiando de una cultura de la evasión a una cultura de la inclusión y de la integración. Hoy tenemos permanentemente movimientos de empresarios, de trabajadores que nos llaman en distintos lugares del país, en distintos sectores de actividad, para ver cómo pueden regularizarse, cómo pueden formalizarse. Yo tengo en mi portafolio, por ejemplo, proyectos que estamos para implementar en estos días, bueno, de cómo hacer campañas para seguir formalizando el trabajo doméstico en la temporada, o con la Cámara Inmobiliaria para la formalización del sector inmobiliario, particularmente lo que son los alquileres de temporada.
¿Pero de qué se habla en ese sentido? ¿De campañas de inspección, por ejemplo?
Nosotros trabajamos con una articulación de medidas, Emiliano, que es, primero, informar. O sea, tratamos de permanentemente estar informando los derechos, las obligaciones, desde las campañas de información que hace el BPS, como las que estamos haciendo estos días, para que la gente sepa sus derechos para ingresar al seguro de salud, o para la canasta de jubilados y pensionistas, o lo que vamos a estar lanzando en estas horas para el ingreso de los cortadores de pasto jardineros al sistema, o para el ingreso de los peones cuidadores de caballos en el turf y sus familias, que ingresan ahora el 1 de enero, la semana que viene. O esto que les decía, que estamos haciendo con la Cámara Inmobiliaria del Uruguay para tratar de formalizar los alquileres a través de las inmobiliarias y que eso también contribuya a la formalización del país. Y eso es parte de un proceso que también hacemos desde 2007 en la escuela primaria, con ese manual por cada alumno. Hoy, de los 950.000 menores de 18 años que hay en el Uruguay, 850.000 muchachos de primaria, de secundaria, de UTU, tienen su manual en su casa de seguridad social según los tres niveles, y eso nos está ayudando a llegar a las familias, a que la gente a veces vaya, la abuela o el tío o el papá, a una oficina de BPS con el manual de la escuela y diga, a mí me corresponde esto que dice acá.
O lo que usted dice es que, por un lado, se trabaja creando la cultura de la formalización, de un lado y del otro, del lado de los trabajadores o de los futuros trabajadores y también del lado de los empresarios y los futuros empresarios. Pero por otra parte también hay que inspeccionar, y ahora, por ejemplo, en verano hay campañas especiales previstas.
Nosotros tenemos unas 2.000 actuaciones previstas ahora desde el 15 de diciembre, ya comenzaron desde acá el Arroyo Carrasco hasta la Barra del Chuy, con toda la zona. Y tenemos previstas para todo el año 2013 unas 11.500 actuaciones. Hemos aprobado recientemente, hace 15 días, en el directorio del BPS, el plan de fiscalizaciones 2013. Pero además tenemos también previsto para el 2013 nuevos instrumentos, como va a ser el CISCA, que es un sistema inteligente de selección de empresas y de actividades a fiscalizar. Esto lo estamos haciendo con apoyo de un préstamo del Banco Mundial a través del Ministerio de Economía. Y eso nos va a dar, además de la capacidad de nuestro cuerpo inspectivo, que muchos reconocemos, de nuestros 124 trabajadores inspectores que actúan en todo el país, nuevas herramientas que además se articulan con otra cosa, que es el ámbito de la inclusión y la formalización del trabajo, donde venimos liderados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la órbita del Ministerio, junto a la DGI, junto a la Inspección, junto a Aduanas, junto a otros ministerios, articulando medidas y acciones. Por ejemplo, ya el año pasado hicimos acciones coordinadas o conjuntas con DGI, con Aduanas, con la Inspección General del Trabajo, lo vamos a volver a repetir este año, con los cruces de información que correspondan y con las actuaciones coordinadas que correspondan.
Ahora, volviendo a la pregunta sobre los números, entonces, ¿cómo cierra el año 2012?
Con nuevos récords de cotizantes, nuevos récords en lo que son las empresas registradas. O sea, nosotros hemos crecido, todos estos datos primero están disponibles para toda la población. Nosotros hemos en eso también dado un vuelco fundamental, pasando de la cultura del secreto de la información del BPS a la cultura de la transparencia y la amplitud de la información. Toda la información del BPS está, salvo aquella que debe ser reservada por secreto tributario o secreto personal, está disponible. Hoy mismo estamos publicando con el diario El País un suplemento especial por los 20 años de los directores sociales. Y allí hay mucha información de esta situación que estamos ahora hablando. Uruguay ha tenido logros que son hoy reconocidos internacionalmente y son estudiados hoy internacionalmente. Hemos crecido un 54% en puestos cotizantes en 7 años. Esto es inédito y esto está muy por encima, y acá voy a una de las preguntas que se hacían en la previa, en el resumen previo, Emiliano, muy por encima de lo que creció el empleo en el Uruguay. Estamos con casi un 30% más de empresas registradas y cotizando. Hemos superado las 250.000 empresas en el BPS. Lo otro que crece es el salario por el cual se cotiza el BPS. Y este es otro dato importante, que es que el aumento de salarios en el país ha sido del 39% en términos reales, y el salario por el cual se cotiza el BPS ha tenido un aumento del 46%. Esto quiere decir que está disminuyendo, y ese es un dato positivo, la subdeclaración, o sea, el
lo declarar... Lo que ustedes perciben es que está habiendo un proceso en el cual, por ejemplo, una empresa a determinado empleado lo tenía antes con una cifra y ahora lo
está
tiene
más
con
cerca,
otra.
Está más cerca de la realidad. Y ese es un proceso bien interesante, porque no solamente tenemos que combatir la evasión por no declaración, o sea... Uh-huh. El no registrar los trabajadores, sino que tenemos que combatir la evasión por declarar menos del tiempo trabajado o de lo ganado salarialmente, y también tenemos que combatir la evasión por morosidad. Y en este aspecto, dos o tres cifras muy elocuentes. Una reciente misión del Fondo Monetario que estuvo en Uruguay, la tercera vez que recibimos una misión en estos últimos años, destaca la mejora relativa de la recaudación del BPS en relación a las otras agencias de recaudación, como son la DGI y Aduanas. El BPS viene creciendo en el porcentaje de recaudación total en comparación con las otras dos agencias. Este es un dato muy importante. O sea, esto indica un crecimiento del BPS mayor. La otra cosa es la sensible disminución de la morosidad. Nosotros arrancamos en el año 2005 con más de un 26% de morosidad, de deuda morosa, de deuda vieja, digamos, en relación a la recaudación. Bueno, hemos bajado ese porcentaje del 26% al 7% en estos años. Hemos duplicado en términos reales la recaudación. La recaudación de los aportes patronales jubilatorios, que es los patronales y los personales, que es la fuente principal de financiamiento del BPS, se duplicó en términos reales. Pasamos de recaudar 1.500 millones de dólares en el 2004 a recaudar 3.000 millones de dólares en el 2011. Y bueno, y hoy tenemos los datos acá, yo tengo los datos recientes a noviembre, Emiliano, y ¿qué nos está indicando? Que en todo este año en los últimos 12 meses, contando desde diciembre del año pasado, mes a mes la recaudación real del BPS, comparando los últimos 12 meses a cada mes, viene creciendo entre un 2 y un 8% en términos reales la recaudación del organismo. Esto es muy importante para el país.
Ahora, según las cifras que manejan ustedes y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la informalidad anda en el 19%, ¿no? Lo que significa, lo que significa unos 270.500 trabajadores. Mi pregunta es cómo se hace esa cuenta, de dónde sale esa estimación, porque hubo una polémica hace poco a raíz de un informe que presentaron públicamente los inspectores del Ministerio de Trabajo, no el Ministerio, sino los inspectores, y en el que señalan que la informalidad ronda entre el 28 y el 29%, lo que implicaría unos 460.000 empleados, ¿no?
Bueno, en primer lugar, todas las formas de medir la informalidad que hay en el Uruguay, o el medir el trabajo precario, o las distintas denominaciones que se le dé, todas, absolutamente todas, muestran un claro descenso de la informalidad y el trabajo precario en estos últimos 7 u 8 años en Uruguay, como nunca se había dado en el país. Todas las formas. Lo que sucede es que hay distintas formas de medición.
Los inspectores se basan en el informe de empleo del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que surge a su vez de la encuesta continua de hogares. Utilizan también el informe de coyuntura del Instituto Cuesta Duarte.
El tema es que, primero, el informe original de los inspectores, y están en su derecho de hacerlo, arranca por una reivindicación. Dice, bueno, dado que hay X informalidad, hay que mejorar la situación de los inspectores de trabajo. Cosa que están en todo su derecho, pero digo, de ahí arranca el enfoque. En segundo lugar, reitero, hay distintas formas de medir la informalidad como distintas formas de medir la pobreza en el país. ¿Está bien? Nosotros respetamos absolutamente y aceptamos las mediciones que hace el Instituto Nacional de Estadística, y ahí se muestra una clara disminución de la informalidad. El tema es que ahí se incorporan varios factores. También tenemos históricamente, y no de ahora, no de nuestro directorio ni de nuestro gobierno, hay una medición que hace el BPS a través de su prestigiosa e importante Asesoría General en Seguridad Social, que mide la evasión en puestos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que viene mostrando? Una muy fuerte caída, medida tanto en las mediciones del INE como en esta medición que hace el BPS, como en otras mediciones que se hacen. Por ejemplo, la Cámara de Comercio hace sus mediciones también en Uruguay, y también ahí se nota una notoria, notable caída de la evasión.
De todos modos, usted dice que van a subsistir esas diferentes mediciones. No hay forma de tener un número en el que todos estén de acuerdo.
No, Emiliano, que esto existe, por ejemplo, también existe con la pobreza. Uruguay tiene la línea. Primero, en líneas de pobreza uruguayas, a esta altura tenemos 3. Y además tenemos la de CEPAL. La de CEPAL nos da menos pobreza que la pobreza que nos dan las líneas de pobreza determinadas por el INE. Y esto también es razonable que exista. Yo creo que es bueno tener en cuenta las líneas de pobreza de CEPAL, porque eso nos permite compararnos con otros países de América Latina. Eso nos está diciendo, por ejemplo, hoy que Argentina y Uruguay son los dos países con menos pobreza de América Latina, por CEPAL, y las líneas de pobreza que hacemos en Uruguay de acuerdo a nuestras realidades. Ahora, hay datos que son muy fuertes. El BPS hoy tiene 1.450.000 puestos cotizantes. Eso corresponde aproximadamente a 1.300.000 personas distintas. Si a esto le agregamos las personas que trabajan en otras cajas, hay 5 otras cajas, algunas que trabajan simultáneamente afiliadas a otras cajas y al BPS, estamos hablando de 1.450.000 personas aproximadamente que están registradas en la Seguridad Social en Uruguay. Y la población económicamente activa que señala el INE es 1.650.000. O sea, tenemos una diferencia de 200, 250.000 personas según las mediciones que se hagan. Y esta es la tasa más alta de actividad de la historia del Uruguay. O sea, nunca hubo tanta gente trabajando, nunca hubo tanta gente registrada en la Seguridad Social, nunca hubo tan poca evasión. Lo que no debemos entreverar, creo yo, es cuando, para hacer un planteo gremial, se utilizan cifras que además originalmente eran cifras del año 2009, que habían sido ya sensiblemente mejoradas posteriormente, como fue la cifra que usó originalmente la muy respetable Asociación de Inspectores del Ministerio de Trabajo.
A las 9 y 10 minutos retomamos la entrevista con el presidente del BPS, Ernesto Murro. En el próximo recibo de cobro de enero, los jubilados y pensionistas van a tener el ajuste en sus pasividades. ¿Ya está el número definido? Se habla de un 12% aproximadamente.
Tenemos una base del 12%, que es lo que ya está hasta octubre. Todavía nos falta el dato de noviembre. El dato de noviembre se conocerá a fines de diciembre del INE. Y bueno, a partir de ahí nosotros estaremos dando, como siempre, el ajuste provisorio que se cobra en los primeros días de febrero. Y bueno, esta es una muy buena noticia también porque el 12 ya está significando 3 o 4 puntos por encima del aumento de precios de la inflación. Es el octavo año consecutivo que las pasividades aumentan por encima de los precios. Esto es la primera vez que sucede en la historia del BPS. Nunca hubo 8 años seguidos de aumento de las pasividades, de todas las pasividades por encima de los precios, desde que se llevan registros en el BPS. Y eso significa que se está recuperando el poder adquisitivo de las pasividades. Desde 2010, para las pasividades de menores recursos, ya se superó el mejor momento de poder de compra del año 99, que era el anterior mejor momento de la historia, 1999. Y desde enero de este año, desde enero del 2012, se superó el mejor poder de compra para todas las pasividades del país. En este aspecto, también importa destacar que se cumple a rajatabla, como no puede ser de otra manera, con el mandato constitucional de que las pasividades se ajusten según lo que aumentan los salarios para todo el mundo. Digo, porque por allí había una pregunta de por qué el porcentaje era igual para todo el mundo. Bueno, eso es así por mandato constitucional.
A una de las preguntas de la audiencia, porque durante la pausa le mencioné algunas de las muchas que están llegando y una era de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa con las jubilaciones más bajas?
Y las jubilaciones más bajas también, por primera vez en la historia, desde el año 2007, hay una decisión política del gobierno de aumentarlas, además del aumento general.
Hoy está en 5.438.
5.438, con el aumento de enero van a andar alrededor de los 6.100 pesos, pero ya está acordado en el ámbito que integra el Ministerio de Economía, que lidera el Ministerio de Trabajo, que nos reunimos con la organización más representativa, que son la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, que en julio va a haber un nuevo aumento de las pasividades mínimas.
¿Y cómo se fija? ¿De qué depende ese ajuste?
Este ajuste va dependiendo de, primero, de seguir aumentando, reitero, desde el año 2007 se viene haciendo esto sistemáticamente, que tampoco nunca se había hecho, y depende de, bueno,
Es una decisión política,
la gente que se va incorporando. Cuando arrancamos en el 2007, Emiliano, se beneficiaron 7.000 personas del ajuste de la mínima. Estamos estimando que ahora para el ajuste próximo de julio 2013 se van a beneficiar más de 100.000 personas del ajuste mínima, porque cada vez que uno aumenta un poco más, se incorpora más gente a esto, a ese aumento, y bueno, ya estamos hablando de una jubilación mínima que es una decisión política muy importante. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno no hubiera decidido aumentar las mínimas? Bueno, hoy tendríamos dos situaciones. Por la ley de reforma de la Seguridad Social del año 96, la mínima hoy está en el entorno de los 2.100 pesos. O sea, en vez de cobrar 5.438, estarían cobrando 2.100 de hoy. Y la gente jubilada antes, la gente jubilada por el acto 9, que no tenía mínima, estaría cobrando menos de eso. Entonces, todas estas jubilaciones se han llevado a este monto, que reitero, va a rondar desde el mes próximo los 6.100 pesos aproximadamente, y tendrá un nuevo ajuste todavía no definido a partir de julio del 2013.
A propósito del monto de las jubilaciones y anexos, hay cantidad de preguntas. Romina, ¿elegimos alguna?
Marta, por ejemplo, plantea, ¿por qué los jubilados, si cuando trabajamos pagamos los aportes sobre nuestros aguinaldos y sueldos vacacionales, no tenemos derecho a aguinaldo?
Sí, hay varias más, ¿no? Con lo que se recauda por aportes sobre aguinaldos, ¿no sobra algún cobre para volcarlo a los pasivos, etcétera, ¿no?
Bueno, en primer lugar, el aguinaldo, lo que se aporta por el aguinaldo, se incluye cuando se calcula la jubilación de la persona. El aguinaldo significa un 8,33% del salario anual y eso se calcula al momento de pagarse la jubilación que se liquida a una persona. En segundo lugar, no hay ley en el país que obligue al BPS hoy a pagar aguinaldo. ¿Cuándo hubo leyes? En la época de la dictadura. que las jubilaciones eran miserables. Estamos hablando de 1973, 74, 75, 77. Ahí hubo aguinaldo expresamente. Y era una época en que las jubilaciones eran absolutamente miserables. Hoy estamos en el mejor momento de poder de compra de las pasividades en general. Esto es muy importante. Hoy es cuando las pasividades pueden comprar más con lo que se cobra, con lo que se cobra de pasividad. Estos son datos estadísticos absolutamente confiables. Y serios. Por tanto, no es lo mismo dar un aguinaldo con pasividades, reitero, muy bajas o miserables, como la hubo en la época de la dictadura, que dar aguinaldo en esta época.
No está previsto, de esto, no está previsto. Sí. Entonces, por ahora, no es algo que esté previsto. Lo más cercano a ese concepto de aguinaldo sería lo de la canasta de
lo
fin
más
de
cercano
año.
A eso es la canasta, que la cobran 150.000 jubilados y pensionistas, que es la cuarta parte que tiene menores ingresos. Es una parte importante, es la cuarta parte. Nosotros tenemos 600.000 personas que son jubilados y pensionistas en el BPS, una cuarta parte, la de menores ingresos, cobran esta canasta, que además este año ha sido aumentada en un 50% y que se viene haciendo año a año, también sistemáticamente. Entonces,
el año pasado fue de 600 pesos, este año es 900.
Y esto además también es parte de ese, de eso que hablábamos al principio, Emiliano, Romina, audiencia, que es el continuar el proceso de formalización. También utilizamos la canasta para promover la formalización. ¿Por qué? Porque los 900 pesos se pueden comprar en comercios formales a través de las cámaras empresariales de la pequeña y microempresa. Uh-huh. Esto lo estamos haciendo con Cambadu, que son los almacenes y autoservice, con la Cámara de la Alimentación, donde están confiteros, panaderos, carniceros, quiosqueros, fabricantes de pastas, con las farmacias que se han incorporado este año, tanto de Montevideo como del interior, con los centros comerciales de todo el interior del país, y esto promueve el fortalecimiento de estas organizaciones de la pequeña y mediana empresa, porque ellas mismas organizan toda la parte administrativa para el cobro de estos bonos, y la gente compra en comercios que están habilitados, o sea, son listados de comercios que están en situación regular de pagos con el BPS, y por tanto esta es otra forma también de promover la formalización.
Enseguida hablamos de nuevas prestaciones que se incorporan a la tarea del Banco de Previsión Social. Por ejemplo, pensiones a víctimas de violencia. Seguimos con Ernesto Murro, presidente del BPS. Ahora, para detenernos en un desafío nuevo que el BPS tiene por delante, surge de una ley que acaba de aprobarse y que establece el derecho de las víctimas de delitos violentos a percibir una pensión fijada en 6 bases de prestación y contribución, lo que a números de hoy implica unos 15.000 pesos. Se trata de víctimas fatales en caso de copamiento, secuestro, rapiña. ¿Cómo cambia las cosas en el BPS una novedad como esta?
Como hombre que nos gusta esto de la protección social, de la seguridad social, yo creo que es una buena cosa que a nivel de los poderes públicos se siga aumentando los derechos de protección social a través de la seguridad social. Yo creo que esta es una definición que está tomando el Uruguay, Emiliano, muy importante.
Usted alude a otras posibilidades que se manejaron en torno a este mismo proyecto.
No, y a otras, por ejemplo, cuando se crea la reforma del sistema de salud en 2008, se discute y se termina haciendo que el sistema de salud sea a través de la seguridad social. Por ejemplo, para no ir muy lejos, en Brasil o en el Reino Unido, el sistema de salud, que es un sistema público, no tiene nada que ver con la seguridad social. En cambio, acá se ingresa al sistema de salud a través de la seguridad social. Los cónyuges y concubinos que están ingresando este mes, están ingresando, son aquellos cónyuges y concubinos que por sí mismos no están afiliados a la seguridad social y tienen más de un hijo, y que entran a la seguridad social a través de la pareja. Y bueno, ya tenemos hoy, estamos acercándonos a los 2.200.000 personas en el Seguro Nacional de Salud, o FONASA, y cumpliendo exitosamente el cronograma fijado por ley, donde al 2016 vamos a tener toda la población en el seguro de salud ingresada a través de la seguridad social. Y esto también ayuda a la inclusión, a la formalización, porque a veces, por ejemplo, como ahora, para tener, para que la pareja, hombre o mujer, tenga derecho a ingresar al seguro de salud, el otro debe estar registrado, y entonces esto lleva a estas cosas, y el niño o los niños se benefician. Hay muchos niños que nos trajeron de la mano a sus padres a la formalidad, porque era buen negocio para poder atender al niño integralmente en salud que el padre esté afiliado a la Seguridad Social.
Y en el caso de la indemnización a víctimas de delitos violentos...
Y acá hubo toda una discusión si inicialmente se hacía como un seguro mercantil del Banco de Seguros o se hacía por Seguridad Social. Primó el criterio de hacerlo por Seguridad Social. Ya había un antecedente reciente, que es la ley 18.850 de pensión a los huérfanos víctimas de violencia doméstica. Ya tenemos más unos 70 beneficiarios de esa ley, en unas 140 solicitudes que hemos tenido.
¿Y en este caso?
Y en este caso se aplica ese mismo criterio. Acá estamos hablando...
¿De cuántas personas se habla, por lo menos en la etapa inicial?
Nosotros estamos pensando que esto va a tener un universo inicial de unos 400, 500 beneficiarios, dado que tenemos unos 35, 40 homicidios por razones de rapiña, copamiento o secuestro por año, desde el año 2002. Y aprovecho entonces para explicar. Esto beneficiará, o paliará la situación, digamos, mejor dicho, paliará en algo la situación ante estos graves hechos, en casos de homicidio, en aquellos delitos de rapiña, copamiento o secuestro. Y también a personas que queden con discapacidad absoluta para todo trabajo como causa de esos delitos. Entonces,
como consecuencia de esos delitos.
Emiliano, como consecuencia de esos delitos. Entonces, acá se va a pagar una pensión mensual del orden de los 15.000 pesos, porque también a partir de primero estos montos aumentan, y entonces eso beneficiará o paliará la situación de, por ejemplo, pongamos un ejemplo medio lamentable, pero para que esto se pueda entender, fallece el hombre de la familia, el hombre es asesinado en una rapiña, bueno, la familia, que puede ser la viuda de matrimonio o la viuda de concubinato, y los hijos, en caso que sean hijos menores de 21 años, o también hijos mayores en caso que tengan discapacidad, bueno, acceden a una pensión. Este monto de pensión de aproximadamente 15.000 pesos, en caso de que haya más de una persona que tenga derecho, se reparte. Digamos, por ejemplo, si existe, en este mismo ejemplo que estábamos poniendo, la viuda y hijos menores, se reparte entre la viuda y los hijos menores. Lo otro que es importante es que estas personas también van a tener derecho al sistema de salud. Es otro elemento muy importante.
¿Con costo?
Con el aporte correspondiente, con un porcentaje del monto de la pensión, que es algo absolutamente razonable.
¿Y qué implica desde el punto de vista de las cuentas del BPS incorporar esta nueva prestación?
Yo diría que nada, porque estamos hablando de...
No está previsto un financiamiento especial.
No está previsto un financiamiento especial, pero esto es muy poco. Estamos hablando de 400, 500 beneficiarios. Reitero, porque hemos revisado las estadísticas que nos han proporcionado. Hemos trabajado muy intensamente y queremos agradecer al Ministerio del Interior con toda una recuperación estadística de esto, incluso por edades, por sexo, de las personas que fueron víctimas de estos delitos del 2002. Entonces, esto se va a pagar desde la solicitud...
Aclaremos, tiene retroactividad esta ley.
Sí, tiene retroactividad el hecho generador, o sea, por los, digámoslo también esquemáticamente, por los homicidios cometidos por estos delitos desde el 2002 hasta ahora, se genera el derecho. El derecho se genera desde el momento de la solicitud. Siempre que la solicitud se presente, digamos, en los primeros 6 meses del 2013, da un plazo de 180 días para presentarse. ¿Está bien? Entonces, bueno, estamos trabajando en esto.
400, 450 personas.
Digo,
pero eso es en un momento inicial. La cifra va a ir creciendo. Entonces,
sí, pero también
¿qué
después
implica que hay una asistencia que el BPS va a requerir de rentas generales a estos efectos?
Emiliano, el BPS otorga unas 30.000 jubilaciones y pensiones por año. Estas serán 500, y además el número no va a tender a aumentar porque también hay gente que luego, por ejemplo, los menores, uh-huh, al pasar a ser mayores de edad, pierden el derecho, o sea, dejan de seguir cobrando esa pensión. Por tanto, esto es de muy bajo impacto económico. Creo que es una muy buena medida de atenuar, de paliar el alto impacto familiar, social, que generan este tipo de delitos. Y la novedad, y para primicia para ustedes, es que desde el lunes 7, desde el próximo lunes 7, ya vamos a estar recibiendo las solicitudes. ¿En dónde? En todas las oficinas del BPS de todo el país. Las solicitudes, vamos a estar informando desde la próxima semana cuáles son los requisitos básicos a presentar. Seguramente esto después va a requerir de adecuaciones, porque ya hemos tenido la experiencia con el caso de los huérfanos de violencia doméstica, que es muy variada, muy compleja, pese a que son pocos casos, es muy muy variada, son muy variadas las situaciones, de cómo se produjo el delito, de en qué momento, de quiénes fueron los afectados.
¿Cuánto tiempo llevará entonces la aprobación de una solicitud?
Bueno, vamos a ver, porque esta es una ley nueva, además de esto tampoco hay muchas experiencias en el mundo, eso también los uruguayos, yo diría, dentro de lo malo, felizmente estamos creando. Pero reitero, desde el próximo lunes 7 se empiezan a recibir las solicitudes, bueno, documentos de identidad, documentos judiciales, documentos policiales, todo lo que se pueda aportar en este sentido. En el caso de que se produjo homicidio, el certificado de defunción correspondiente, pero desde el lunes 7 ya en todas las oficinas del BPS se empieza a asesorar y a recibir solicitudes.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Ernesto Murro, presidente del directorio del BPS. Los oyentes nos han ayudado con una enorme cantidad de preguntas. Algunas de ellas estaban previstas, otras las hemos podido incorporar durante el diálogo y otras quedan, como otras veces, para que Murro las conteste por escrito. Supongo que será cuestión de 2 o 3 días y anunciaremos cuándo estaremos publicando en espectador.com esas respuestas por escrito. Muchas de ellas vinculadas con situaciones puntuales, ¿no? Inquietudes muy particulares de algunas personas.
Pero con mucho gusto, Emiliano, esto es parte de la comunicación del BPS. La gente se puede comunicar permanentemente con el BPS, no solamente por los teléfonos, sino también por lo que se llama consultas web del BPS, que la gente consulta a través de Internet. Y bueno, y en este caso, con las preguntas que hayan llegado, que ya no hayamos contestado ahora al aire durante el programa, las estaremos contestando posteriormente en estas horas donde, bueno, estamos con mucha actividad. Pero bueno, con mucho gusto, como siempre.
El tiempo se nos fue, pero si usted mira el 2013, además de estos temas que hemos estado conversando, y observa prioridades, ¿cuál elige? Una.
Bueno, este año tenemos varias cosas lindas. Pensamos comenzar con el expediente electrónico en el BPS. Vamos a tener que ya tener aprobada los cambios en la notificación de historia laboral, que es una tarea pendiente que tenemos. Aprobado en el Diálogo Nacional de Seguridad Social en el Parlamento la posibilidad de desafiliación de AFAP para cientos de miles de personas, el BPS va a tener una importante función en el asesoramiento previo a la toma de decisión de eso. Queremos estimular el pago por Internet, que es un excelente mecanismo de pago que, bueno, creemos que por la baja cultura financiera del Uruguay todavía no se está utilizando, pero las empresas hoy podrían estar haciendo todos sus trámites con el BPS, incluso pagando desde la empresa sin ir a ningún lado. Y esto, bueno, queremos trabajarlo, queremos trabajar algo más que es el tema de la evasión por su declaración. Queremos seguir trabajando en la reducción de trámites. Las empresas van a tener, esto es un buen dato, buena información, van a tener 2 días hábiles más de plazo para pagar sus contribuciones a la seguridad social. Y bueno, y seguir contribuyendo en esta mejora que está teniendo el país, donde, bueno, somos 2 de los países de América Latina con menos pobreza junto con Argentina, 2 de los países de América Latina con mejor redistribución de la riqueza junto con Venezuela, 3 de los países de América Latina donde ha aumentado más la cantidad de personas en la clase media, 2 de los países junto a Chile donde tenemos menos corrupción y más democracia. Y bueno, creo que esas cosas nos alientan a seguir mejorando.
Volveremos a conversar profundizando en alguno de esos puntos en cualquier momento del próximo año. Entonces.
Muchísimas gracias y muchas felicidades a ustedes, al equipo aquí de En Perspectiva, SX14, Emiliano. Muchísimas gracias por esta nueva entrevista. Realmente lo agradezco sinceramente y muchos saludos a la audiencia y muchas felicidades.